Estás escuchando SBS en Español.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, Sergio, muy bien. Vamos a empezar hablando de la Champions League porque se le complica ahora la vida al Real Madrid luego de su derrota en Ucrania y Zidane empieza a caminar sobre la cuerda floja.
Sí, sí, así es. Bueno, este equipo que se ha convertido en la sombra negra del Real Madrid, ¿no? El Shakhtar Donetsk de Ucrania, le ha ganado los dos partidos. El primero ha dado la sorpresa al iniciarse la Champions ganando el Madrid 3-2, un partido que estuvo 3-0 arriba, mucha ventaja. Después el Real Madrid casi le empata, pero bueno, le ganó 3-2. Y ahora le gana con bastante claridad otra vez como local 2-0 en un partido que lo complica porque si el Real Madrid ganaba el partido, se clasificaba directamente para la siguiente fase. Ahora está muy complicado, Carlos, porque además es un grupo B muy apretado, uno de los grupos más difíciles, con el Borussia Mönchengladbach, que además perdió en casa contra el Inter. Así que ahora quedaron todos muy apretaditos. El Borussia alemán con 8 puntos, pero tiene que ir a Madrid el último partido a jugar contra el Real, que está con 7, pero con mala diferencia de gol contra el Shakhtar. Y el Inter, que está con 5, que es el último, le ganó justamente al Borussia en Alemania y ahora también cuenta con chances. Y además tiene que definir como local ante el Shakhtar. Así que todo se puede dar vuelta y pueden pasar el Inter o el Real Madrid o los dos quedarse fuera. Y como dices bien tú, el gran problema del Real Madrid es que tampoco anda muy bien en Liga. Viene realmente irregular su andar. Ha perdido a dos jugadores claves, ¿no? Porque Sergio Ramos atrás y Benzema, que hoy volvió pero luego fue reemplazado y estuvo mucho tiempo sin jugar, son dos jugadores fundamentales en equipo de Zidane.
Bueno, y en ese marco, por supuesto, también vamos a mencionar casi que un hito en la historia del fútbol y específicamente en el fútbol de Europa, y es que una mujer por primera vez va a pitar un partido en esta fase de Champions League.
Sí, sí, la árbitra que ha hecho realmente la mejor carrera de todas, ¿no? Stephanie Frappart, muy bien vista por la UEFA y por el mundo del fútbol, ¿no? Realmente es una árbitra que cobra muy bien, muy técnica, y que, bueno, destacarse entre hombres no es nada fácil. Y es un hito realmente en el fútbol del mundo, y especialmente en el europeo, va a dirigir el partido entre Juventus y Dinamo Kiev por la Champions. Así que realmente esta francesa tendrá la ocasión de marcar un hito en el fútbol moderno, ¿no? Siendo la mujer que dirija este partido.
Bueno, y en ese marco también de la Champions, la UEFA en ese momento se está estudiando la posibilidad de modificar de algún momento esta Champions League, esta Liga de Campeones, y quiere que los clubes por lo menos jueguen 10 partidos. ¿Cómo se ve también estos cambios sabiendo que ya los equipos se quejan de un calendario bastante apretado?
Sí, sí, es cierto. Lo que sucede, Carlos, es que hay como dos clases de equipos en Europa, ¿no? Una clase de equipos que son estos, que ya se quejan de muchos partidos, y luego están los otros, los más grandes, que intentaban salirse de la Champions League para formar una especie de Superliga propia sin ascensos y sin descensos, es decir, con invitación únicamente, un elite del fútbol, que además tenía la idea final de pasar la Copa Europea a los fines de semana y pasar las ligas locales a mitad de semana. Entonces la UEFA acusó el recibo y el esloveno Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA, está buscando distintas variantes para ver si puede contentar a estos equipos por los derechos de televisión, que se pague más y que haya más partidos. El mundo del fútbol, ¿no?, tiende cada vez más a ir a más partidos para cobrar más dinero, y entonces se está pensando en distintas variantes. Una de ellas es pasar de estos 32 equipos de ahora de la Champions a 36 y jugar, por ejemplo, 6 grupos de 6 equipos en lugar de 8 grupos de 4 como ahora, ¿no? Entonces con 6 grupos de 6 partidos de ida y vuelta serían muchos partidos para cada uno, ¿no? Estaríamos hablando de 10 partidos para cada equipo, para recién después jugar octavos de final, y para eso, claro, como no da el número, lo que intentarían hacer es que los dos primeros de cada grupo de estos 6, más los mejores terceros, los 4 mejores terceros, se clasificarían octavos de final, y de ahí sí sería una llegada hasta la final como ahora. Pero, Carlos, también se está hablando de hacer un torneo como en el tenis, es decir, que todos se eliminen entre sí en partidos de ida y vuelta nada más, que eso sería otra variante, y llegar a una Final Four. Es decir, sabés que les gustó esta idea de la Europa League, ¿no? De la Liga de las Naciones de Europa, de las selecciones, de hacer una Final Four como se hace en la NBA o en el baloncesto, y de terminar entonces en una sola ciudad los 4 mejores y que allí estos 4 definan el campeón. Pero todo esto sería desde la temporada 24-25, porque se le acaba el contrato, se acaba esta reglamentación en la temporada 23-24. Es decir, que de la 24-25 se trata de cambiar el formato para contentar a todos y que no haya problemas con esto de que unos se quieren ir, otros se quejan de que hay muchos partidos. Así que veremos si Ceferín tiene éxito con estas propuestas.
Bueno, vamos a cambiar de continente porque también se lleva a cabo la Copa Libertadores y continúan para su camino hacia cuartos de final.
Bueno, ahí la Copa Libertadores tiene el problema de que Boca Juniors ha postergado su partido de octavos de final contra el Inter por el fallecimiento justo ese día de Diego Armando Maradona. Entonces esto va a tener el problema de que ahora van a tener que parar los octavos de final esperando que Boca juegue su partido de ida contra el Inter de Porto Alegre. Esto será en Brasil, en Porto Alegre, y recién el regreso será solo ese partido entre Boca e Inter en la Bombonera para recién ahí retomar los cuartos de final, ¿no? Se tuvo que alterar ese calendario por esa razón, pero bueno, están definiendo River y Racing, por ejemplo, de Argentina, su pase a los cuartos de final, ¿no? Entonces, bueno, habrá varios equipos ahora, el Gremio de Porto Alegre, los colombianos, es decir, ahora habrá una etapa de definición para llegar a los cuartos de final.
Bueno, y vamos a pasar finalmente hablando precisamente de lo que acabas de mencionar, la muerte de Maradona, que no solamente causó consternación a nivel mundial, sino que ahora comienzan a salir demandas e investigaciones por doquier, no solo por la paternidad de Maradona, sino también incluso se ha llevado a investigar y allanar residencias de médicos cercanos a Maradona.
Sí, así es. Hay un médico que es el que estuvo cerca de Maradona en los últimos meses, que fue quien prácticamente llevó a cabo todo el control, que tiene un nombre de futbolista, fíjate qué cosa rara, Leopoldo Luque, se llama igual de nombre y apellido que aquel delantero del Mundial 78, ¿no? Sí. Leopoldo Luque, parece que no tiene nada que ver con aquel delantero, a lo mejor se llamaba Luque y los padres le pusieron Leopoldo por él, pero bueno, este médico está en el ojo de la tormenta, porque claro, imagínate con la idolatría de Maradona, un médico que no ha tratado bien, parecería ser, a Maradona, que imagínate que la propia justicia, por lo menos los fiscales, están hablando de deficiente y de descontrol total, ¿no? El control a Maradona o lo que ocurría alrededor de Maradona. Lo que está muy claro es que tenía una gran cobertura médica, una de las mejores de la Argentina. Él estaba bien económicamente, estaba en buenas condiciones económicas, pero los que lo rodeaban a él, tanto este doctor Luque como la psicóloga, psiquiatra, Agustina Cosachó, recomendaban cosas muy raras. Por ejemplo, este doctor Luque tenía todas las fichas de Maradona, todos los controles en su casa y no en el consultorio. O estuvo Maradona con un servicio de enfermería que no controlaba demasiado a Maradona. Es decir, que estuvo en las últimas horas, por ejemplo, con los enfermeros que ni siquiera controlaban qué pasaba en su cuarto. También es cierto, y hay que decir, que él era un paciente muy complicado, con una personalidad muy difícil, acostumbrada por años a no aceptar nada, ¿no? Imponer prácticamente todo. Pero luego de que se operó del cráneo, de un problema estructural que tuvo allí, algunos recomendaban, por lo menos los médicos de la clínica donde se operó, que no se fuera rápido a su casa, que no se fuera rápido de allí, que se quedara un tiempo más, y apareció inclusive su médico anterior de muchos años, también psiquiatra Alfredo Cae, que recomendaba que siguiera internado, que no saliera del hospital. Pero bueno, el propio Maradona, en parte también este entorno de Luque y de la psiquiatra, lo que explicaron era que a lo mejor con un buen control podía salir, pero lo concreto es que los medicamentos parece que no le llegaban bien, no comía lo que debía comer, no se alimentaba con lo que correspondía. Por ejemplo, el día que murió, la noche previa, él tenía al lado de la cama sándwiches de miga, que es algo que no se recomienda para alguien que viene de una operación. Él no los comió, pero la cocinera dejó esos sándwiches ahí. Es decir que ahora, claro, el doctor Luque está en el ojo de la tormenta y hasta se habla de homicidio culposo. O sea que ahora el juez Orlando Díaz de San Isidro está investigando esta situación con los fiscales, que son Cosme Iribarren y Laura Capra. Todavía el caso continúa. El abogado del doctor Luque dice que él hasta ahora no está imputado, pero la causa está caratulada así.
Bueno, vamos a ver qué sucede ahora con este nuevo episodio en el marco de la muerte de Diego Armando Maradona. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros de fútbol.
No, por favor, un gran saludo, Carlos. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.